La Semana Latinoamericana de Radio Francia Internacional.
Los efectos de la apropiación de tierras agrícolas por corporaciones y capitales extranjeros en vísperas de la Conferencia Mundial de la FAO sobre soberanía alimentaria. Una entrevista exclusiva con el titular del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas a propósito de las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Organizaciones de Europa y América Latina comparecerán ante el Parlamento Europeo para dar a conocer las violaciones de los derechos humanos de empresas transnacionales y pedir se regule realmente su poder. Esos son los temas de nuestra Semana Latinoamericana. La Cumbre Mundial de la FAO sobre la soberanía alimentaria, que se realizará en Roma a partir de este lunes 13, se produce cuando el número de personas que padecen hambre en el mundo ha alcanzado el nivel más elevado de la historia. Una sexta parte de la humanidad, 1.000 millones de personas, padecen ese flagelo y existe el riesgo que la situación empeore en los años a venir. En efecto, de acuerdo con un estudio elaborado por GRAIN, una organización internacional de apoyo a las luchas de los campesinos para reforzar el control de las comunidades sobre sus sistemas alimentarios, una nueva amenaza de incalculables consecuencias se cierne sobre la humanidad: la compra de tierras agrícolas en África, Asia y América Latina, que están realizando corporaciones transnacionales, gobiernos e inversores privados del primer mundo. Un dato permite entender la gravedad de la situación. Casi 20 millones de hectáreas de esos tres continentes, el equivalente a la mitad de toda la superficie cultivable de Europa, fue ya comprada o arrendada por capitales extranjeros. Henk Obelink, miembro del equipo internacional de GRAIN, explica la evolución de ese fenómeno que varios especialistas califican de moderno colonialismo.
Hace ya más que un año publicamos un estudio donde documentamos cómo en muchas partes del mundo, pero especialmente en partes de África y Asia, países y compañías estaban comprando tierras. Esta era un poco una reacción a la crisis alimentaria que había en el 2007-2008, donde de una parte unos países, muchos de ellos en el Golfo, estaban dándose cuenta que el precio de la comida para ellos, que dependen mucho de importaciones de comida, subían mucho y su estrategia a través de sus corporaciones era comprar tierras en otras partes, en África y Asia más que todo. Entonces nosotros documentamos esto y hemos seguido el tema con mucha atención y mucha preocupación también. Nosotros pensamos de que el sistema internacional de alimentación de lo cual dependemos ahora muestra cada vez más que es un sistema que no solo no puede alimentar al mundo, tenemos 1.000 millones de gente que van a la cama con hambre cada día, pero al mismo tiempo para el medio ambiente, para los suelos y para los bosques, es un sistema muy destructivo. Entonces nuestra preocupación es que esta nueva tendencia de compra de tierras desde corporaciones y otras compañías en tierras donde ahora trabajan pequeños agricultores, pastores, etcétera, es un problema muy grande porque hace, de hecho, que estos pequeños agricultores pierden el acceso a sus tierras.
Corea del Sur, primer comprador mundial, ha adquirido más de 2.300.000 hectáreas, seguida por China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Japón, y la lista se alarga día con día. China, que solo cuenta con 9% de las tierras cultivables del mundo, adquirió tierras en Laos, México, Brasil y sobre todo África. Pero las grandes corporaciones europeas también se disputan un pedazo de ese jugoso pastel. Henk Hovelink.
En Europa tenemos fondos de pensiones y bancos que están muy involucrados. Por ejemplo, en Holanda tenemos uno de los bancos mayores de Holanda, el Rabobank, invirtiendo, que es un banco que antes era una cooperativa agrícola y ahora se ha convertido en un banco muy potente. Ha creado un fondo agrícola justamente, específicamente para comprar tierras. El Deutsche Bank, el Banco Nacional de Alemania, algo similar. O sea, estos bancos lo que hacen es crear fondos específicos de inversión para poner su dinero en compra de tierras. También hay, por ejemplo, en Suecia y en Holanda otra vez, los fondos de pensiones, fondos que trabajan con las pensiones de la gente normal y corriente, que están también invirtiendo en esta tendencia. Y esto para nosotros, aquí en Europa, se nos acerca al problema bastante más, porque a veces el tema ha sido presentado como algunos países en el Golfo Pérsico, que necesitan, digamos, asegurar su seguridad alimentaria. Claro, ahora estamos hablando ya de corporaciones que con nuestro dinero están comprando tierras en países lejanos donde hay hambre.
Miembros de la organización Vía Campesina viajaron a Roma para denunciar ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, esta situación y exigir un cambio de política. Entre ellos está Ángel Estrapazón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el MOCASE. Según una de las organizaciones agrarias locales, 10% del territorio argentino está en poder de extranjeros y las transferencias de tierra se acompañan en no pocas ocasiones de métodos violentos, recuerda Ángel Estrapazón.
Los procesos son similares y depende de la capacidad de resistencia, incluso de la preparación colectiva y grupal que tiene cada paraje o comunidad rural de los campesinos y campesinas, sea en Argentina, en Chile, Paraguay, Brasil, ¿no? Bolivia, te digo lo que es el cono sur, ¿no? Y lo andino también, hemos tenido reunión hace poco en Quito, pero las presiones van desde al principio ir a negociar, a comprarle la tierra a las comunidades, o dividirlos, ¿entendés? Y comprarle familia por familia, o bien, si eso no da resultados, se empieza a presionar a través de policías, que no, normalmente actúan presionándolo, y si ya tampoco la justicia se presta, hay situaciones donde han metido al lado de las comunidades donde ellos quieren desalojar, porque han adquirido quizá un título de ese lugar, de ese territorio, se posicionan ahí y meten hasta paramilitares, ¿no? Por ejemplo, en provincia de Santiago del Estero, Salta, ahora Tucumán, que han asesinado a un cacique de Aguita, lo asesinó un terrateniente junto con dos ex policías. Es muy frecuente ver en los grupos de paramilitares que sea el jefe, ¿no?, de ese grupo paramilitar contratado por esa empresa. En muchos casos es una empresa que viene con un testaferro nacional, pero sabemos que hay capitales nacionales y capitales españoles, italianos, franceses, y en muchos casos ahora están apareciendo muchos capitales norteamericanos y canadienses, ¿no?
Chile es otro de los países donde los capitales extranjeros han desembarcado para comprar enormes extensiones de tierras que después son dedicadas al monocultivo de productos de exportación. Considerado como la economía más abierta de América Latina, el país no ha escapado a los intereses de fondos de inversiones y sociedades corporativas que se aprovechan de la falta de políticas en favor de la pequeña agricultura, como explica Florencia Aróstica, miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMUR. Mure, también presente en Roma.
En Chile hace un resto de años se ha implementado todo el tema de los monocultivos en las grandes empresas y de los agronegocios, y esa ha sido la vía para llevar a concentrar la tierra en manos de unos pocos. Las grandes empresas transnacionales y nacionales han ido adquiriendo tierras también a muy bajo precio, porque los campesinos, como no hay políticas para implementar la pequeña agricultura, que es la producción de alimentos para el país, los agricultores han entrado en deudas, en no poder sembrar los productos, y estas grandes empresas transnacionales se han aprovechado de esta situación. Entonces se han ido adquiriendo tierra, una para los monocultivos, como decía, pero también el cambio de uso de suelo que se ha ido produciendo para construir los grandes consorcios de vivienda también. Es muy fácil en Chile para ir cambiando el tema del uso de suelo. Aquí hay muchas de estas del sur, que son las que hoy día están las celulosas, que tienen un tremendo conflicto con los mapuches, que le han ido quitando o le han ido comprando esas tierras muy bajos precios, como la Arauz, por dar un nombre. Las empresas que han ido comprándole a los campesinos para instalar los monocultivos, que está la Chiquita, que está la Dole, que está todas estas empresas que han ido adquiriendo tierra, y las nacionales, ahí están, se llaman los consorcios de los Proens, de los Roj, todos estos que han ido comprando, esos son como grandes empresas nacionales. El Santander, que es el banco que es internacional, uno de los bancos que está adquiriendo hoy día tierras a diestra y siniestra, está adquiriendo tierra y se está apoderando de toda la producción para hacer un monopolio de la alimentación.
Los representantes de las organizaciones campesinas que viajaron a la cumbre mundial de la FAO piensan que llegó el momento de buscar una solución verdadera para la crisis alimentaria que sufre una parte de la humanidad. Florencia Aróstica, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile.
Esperamos que con la presencia nuestra veamos cuál es la importancia que tiene el producir los alimentos, cuál es la importancia de la soberanía alimentaria en cada país, en los países de América Latina y de los cuatro continentes que pertenecemos a la vía campesina, Asia, África, Europa y América Latina. Para los cuatro continentes y para la FAO, que es el organismo que regula la alimentación del mundo, sea primordial la soberanía alimentaria, que acoja la propuesta de la vía campesina para ver que es la única vía para resolver el hambre y mitigar el hambre del mundo.
Para Green y las otras organizaciones campesinas, miembros de Vía Campesina, la prioridad debe ser dada a fortalecer la fuerza de las organizaciones de pequeños productores, única posibilidad de evitar que las corporaciones y capitales privados o estatales extranjeros continúen apropiándose de sus tierras. Diversos medios dieron a conocer el texto del polémico acuerdo sobre el uso de bases militares entre Colombia y Estados Unidos, firmado en octubre pasado, que incendió los ánimos entre los vecinos de Colombia y agravó la crisis entre esta y Venezuela. Mientras el gobierno de Colombia hizo público los 25 artículos del acuerdo militar, otro documento oficial, elaborado por el Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos, afirma que la base militar de Palanquero, Colombia, garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por todo América del Sur, una posibilidad que Bogotá y Washington habían negado en sus explicaciones. La publicación de este documento llevó al titular del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Javier Ponce, a realizar una gira por varios países para pedir aprueben una reunión de urgencia del organismo, donde se invite a participar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que explique la presencia de tropas estadounidenses en América del Sur. Javier Ponce, también ministro de Defensa del Ecuador, país que actualmente posee la presidencia pro tempore de la UNASUR, explicó en entrevista exclusiva con Radio Francia Internacional los detalles de esa gira.
La gira que yo estoy realizando tiene una relación estrecha con el tema de la necesidad de aclaraciones por parte del gobierno norteamericano a un documento de la Fuerza Aérea norteamericana enviada al Congreso, en el cual se insinúa que la presencia norteamericana en Colombia puede ser una buena oportunidad para hacer frente a los problemas de la región, y señala entre los problemas la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y además la preocupación por la presencia de gobiernos antiestadounidenses en Sudamérica. Esta última parte es para nosotros muy preocupante y es en función de esa preocupación que yo planteé la necesidad de que UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa solicite aclaraciones al gobierno norteamericano. Con respecto concretamente al presidente Obama, lo que pasa es que existe un antecedente, y es que en la reunión que tuvo UNASUR en Quito el 10 de agosto, el presidente de Brasil, Lula, planteó la necesidad de una cumbre con el presidente Obama. Por tanto, no es una iniciativa propiamente del ministro de Defensa del Ecuador, sino que es ya una iniciativa que se planteó con anterioridad en UNASUR y que adquiere mayor importancia en este momento por ese documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Contradicciones entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el presidente Obama, entre Washington y Bogotá, como sea, el tema es bastante serio, pues hasta ahora ambos gobiernos han asegurado que el uso de las bases militares estaría restringido al espacio de Colombia. Javier Ponce, titular del Consejo de Defensa de la UNASUR.
En distintos momentos, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno colombiano han insistido en que la presencia militar en sus bases, en las bases colombianas, era exclusivamente para el combate al terrorismo y al narcotráfico al interior de Colombia, y que en absoluto constituía ningún tipo de amenaza para los países vecinos o para el conjunto de la región. Eso es lo que nos preocupa, que luego de que se hicieron esas aclaraciones
y luego de que se ha difundido ya el texto del convenio entre Estados Unidos y Colombia, ahora surja este documento que yo diría en el mejor de los casos lo que está representando es una falta de coherencia entre las políticas de la presidencia norteamericana y las políticas y las intenciones que puedan surgir de sectores de las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Las revelaciones del documento de la Fuerza Aérea estadounidense llevaron al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a hacer unas declaraciones belicosas el pasado domingo, en las que ordenó a las Fuerzas Armadas de su país prepararse para una posible guerra. Dado el ambiente político enrarecido que se vive en la región, ¿qué tanto esas declaraciones pueden agravar las tensiones? Javier Ponce, titular del Consejo de Defensa de la UNASUR y ministro de Defensa de Ecuador.
Yo al respecto, lo único que querría subrayar es que realmente la situación entre Colombia y Venezuela se ha puesto grave en las últimas semanas, y esa evidentemente es también una preocupación que se reflejará en el Consejo Sudamericano de Defensa. Lo que nosotros podemos decir al respecto es que todos los países tenemos que tener la suficiente seguridad con respecto a las intenciones de los países vecinos y que en ese sentido es un tema grave, es un tema preocupante que tiene que ser abordado. Yo no querría dar un juicio de valor sobre el tema, me parece que es un tema que tiene que ser analizado detenidamente.
La red birregional Europa, América Latina y el Caribe, Enlazando Alternativas, que integran más de 100 organizaciones de ambos continentes, realizará una audiencia en el Parlamento Europeo de Bruselas el 18 de noviembre para dar a conocer las exacciones que cometen diversas empresas europeas implantadas en América Latina. Para los organizadores, se trata también de demostrar el papel de las políticas e instituciones europeas y de proponer cambios sustanciales en la regulación del poder de las transnacionales. La red birregional comenzó a gestarse hace 10 años, como recuerda Graciela Rodríguez, miembro de la red por la integración de los pueblos, integrante de la red Enlazando Alternativas.
La red birregional es una red que surge hace muchos años. En realidad, la primera vez que hicimos un evento fue justamente aquí en Río de Janeiro, en Brasil, en 1999. Fue la primera vez que la sociedad civil europea y de América Latina se juntó simultáneo a una cumbre de Unión Europea-América Latina. Y a partir de ahí fuimos profundizando contactos y en el año 2003, en Guadalajara, combinamos la creación de esta red birregional de movimientos sociales europeos con movimientos sociales de América Latina para acompañar estas negociaciones de la Unión Europea con los países de la América Latina. Y entre este trabajo que hemos hecho, también hemos acompañado a las empresas transnacionales europeas a su actuación en la región y al papel también, como digo, de la Unión Europea, que con sus instituciones, con sus políticas de acuerdo, con sus acuerdos comerciales, viene dando un marco jurídico institucional a esa presencia de las empresas transnacionales.
La red Enlazando Alternativas considera que las orientaciones de la Unión Europea hacia América Latina no siempre se corresponden con los principios de reconocimiento de las asimetrías que hay entre ambas regiones y asegura que los impactos ecológicos, sociales y políticos de algunas de las inversiones de sus empresas han provocado daños en varios países. Dicha red pedirá a los eurodiputados presionen a la Comisión Europea para un cambio de políticas en el entendido que, en mayo del año entrante, deberá realizarse en Madrid una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea-América Latina, una ocasión para volver sobre los ajustes que entonces se hayan hecho. Erika González, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina y miembro de la red birregional Enlazando Alternativas.
Vamos a pedir al Parlamento Europeo que incida en las políticas que realiza la Unión Europea. Fundamentalmente, la Comisión Europea es la que toma las decisiones comerciales, que son, al fin y al cabo, las decisiones con más poder que tiene la Unión Europea. Entonces, pedimos al Parlamento Europeo que se posicione y que realice realmente políticas y que analice las propuestas de la Comisión Europea según el enfoque que nosotros le estamos dando, según ese enfoque crítico y según las denuncias que están llegando desde América Latina para intentar poner freno mano a esas políticas comerciales y para también intentar controlar a las multinacionales que puedan ser juzgadas, que ni siquiera en la Unión Europea pueden ser juzgadas por delitos que cometen y por violación de derechos humanos. Y digamos que estos son unos cuantos objetivos de los cuales perseguimos allí con el acto en el Parlamento Europeo.
Llegamos así al final de nuestra semana latinoamericana. Matías Barret estuvo en la realización, Fabián Muñeré detrás de la consola. Braulio Moro les da las gracias y se despide de ustedes.